lo que te interesa.
Pocos avances en la cumbre del clima más larga de la historia. Por Nunci López Valencia. Recientemente tuvo lugar del 2 al 15 de diciembre la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP25, que ha reunido en Madrid a jefes de Estado y de Gobierno, empresarios, organizaciones ambientales, científicos y expertos de más de 200 países. Pese a las expectativas puestas en este importante encuentro, lo cierto es que terminó con acuerdos de mínimos para luchar contra el calentamiento global y el cambio climático.
La 25ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático ha sido la cumbre más larga de la historia. Estaba previsto que terminase el día 13 de diciembre, pero se alargó 2 días más de la fecha oficial de cierre, hasta el 15. En la recta final de la cita, las reuniones y negociaciones fueron maratonianas, pero aún así, el acuerdo no fue posible.
La cumbre del clima de Madrid, que se celebró en la capital española, pero bajo la presidencia de Chile, el país latinoamericano no pudo celebrar esta relevante cita en su país por las protestas y revueltas sociales que está viviendo, finalizó sin un consenso entre los más de 200 países participantes, 195 países y la Unión Europea, para reducir las emisiones de carbono, principales causantes del calentamiento global.
La cumbre del clima más larga de la historia solo fue capaz de acordar un llamamiento a los países para que hagan esfuerzos más ambiciosos contra el cambio climático en la COP26, que se celebrará en noviembre de 2020 en Glasgow, Escocia. Pero fue imposible llegar a un consenso en las cuotas nacionales de reducción de emisiones, la financiación para la adaptación al cambio climático y la asistencia a los países en desarrollo que sufren más los efectos del cambio climático, pese a que sus emisiones son muy bajas.
Pocos fueron los países que presentaron en Madrid planes con compromisos concretos de recorte de emisiones de CO2 para evitar que la temperatura del planeta suba por debajo de 2 grados centígrados en este siglo, respecto a la era preindustrial, o a ser posible que no se eleve más de 1,5 grados centígrados, una cifra que, si se supera, tendrá consecuencias desastrosas para nuestro planeta.
Decepción y frustración. El propio secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se mostró decepcionado por los resultados de la cumbre. La comunidad internacional perdió una oportunidad importante de mostrar una mayor ambición en la mitigación, adaptación y financiamiento para afrontar la crisis climática, señaló en su cuenta de Twitter y en un comunicado de su portavoz. Pero pese a todo, dejó claro que no se dará por vencido y llamó al mundo a continuar esta lucha.
Pero no fue el único. La falta de acuerdo también frustró a numerosos negociadores, así como a las ONG, activistas y científicos que participaron en la cumbre, que avalaron con informes la urgencia de adoptar medidas contundentes contra el cambio climático. Según los científicos, con los actuales compromisos de reducción de emisiones, el planeta se calentará más de 3 grados centígrados a finales de este siglo, lo que nos garantiza un escenario desastroso para toda la vida en la Tierra.
La sociedad civil y en particular los jóvenes tuvieron una gran relevancia en la cumbre del clima de Madrid y fuera de ella, con multitud de actos y protestas en todo el mundo para defender el clima y urgir a los gobiernos y empresas a que adopten acciones contundentes contra el calentamiento global y el cambio climático, como las manifestaciones llevadas a cabo en la capital española y en otras muchas ciudades del mundo el 6 de diciembre.
La esperanza de Greta Thunberg. La joven activista sueca Greta Thunberg, que tiene 17 años recién cumplidos, fue una de las protagonistas indiscutibles de la cumbre. Estuvo 6 días en Madrid acompañada de su padre y despertó una gran expectación en todas las actividades y actos en los que participó, entre ellos la manifestación del 6 de diciembre.
El acto más destacado de la fundadora del Movimiento Juvenil Mundial para luchar contra el cambio climático, Fridays for Future, fue su intervención en la mañana del 11 de diciembre ante el pleno de la cumbre del clima, donde dijo que la esperanza no está en los gobiernos o las empresas, sino en la gente, que ha despertado y tiene la determinación para actuar. Una afirmación bastante cierta a la vista de los tímidos avances logrados en esta cumbre.
Les digo que sí hay esperanza, la he visto, pero no en los gobiernos ni las empresas, sino en la gente. En la gente que no se había dado cuenta, pero está despertando y una vez que nos enteramos, cambiamos, y la gente puede cambiar. Los grandes cambios en la historia han venido de la gente, no tenemos que esperar. Podemos empezar el cambio ahora mismo, nosotros, el pueblo, aseguró la joven activista.
Greta advirtió de que la gente está muriendo por la crisis climática y acusó a los dirigentes políticos de ser poco ambiciosos y de hacer que parezca que se están llevando a cabo acciones cuando en realidad no se está haciendo nada. Reclamó a los mandatarios mundiales que dejen las promesas a largo plazo y dejen de negociar maneras de escaparse de sus compromisos y escuchen a los científicos y a la gente que está despertando.
Greta Thunberg, de 17 años y que tiene el síndrome de Asperger, descubrió lo que era el calentamiento global y el cambio climático con 10 años en el colegio. A partir de ahí, su preocupación y su compromiso por el clima fue en aumento, y en agosto de 2018 dio un paso más en la defensa del planeta y dejó de ir al colegio un día a la semana, los viernes, para concentrarse frente al Parlamento sueco y protestar por su inacción contra el calentamiento global.
A esta huelga se fueron sumando estudiantes y la movilización juvenil se fue extendiendo por todo el mundo, naciendo así el movimiento Fridays for Future, que ha llevado a cabo miles de acciones de protesta en todo el mundo, llegando a convocar una huelga mundial el pasado mes de septiembre para forzar a gobiernos e instituciones a actuar de manera urgente y decidida contra la crisis climática.
¿Por qué los incas construyeron Machu Picchu en un lugar tan inaccesible? Por Nunci López Valencia. Machu Picchu es una antigua ciudad inca construida en el siglo XV, en lo alto de una montaña de lo más inaccesible e inhóspita de Perú. Esta maravilla arqueológica ha traído y sigue trayendo de cabeza a la comunidad científica, que sigue preguntándose por qué se levantó esta ciudadela en un lugar tan complicado. Un nuevo estudio revela que la ciudad se construyó intencionadamente sobre una zona de fallas para aprovechar las características del terreno.
Encaramada en la cima de un cerro rodeado por el río Urubamba y una cadena montañosa, en una zona de los Andes de complicadísimo acceso, se encuentra el santuario de Machu Picchu, considerado una de las siete nuevas maravillas del mundo moderno y declarado Patrimonio de la Humanidad en 1983 por la UNESCO.
Esta enigmática ciudad inca, construida en el siglo XV, se encuentra a 2.450 metros sobre el nivel del mar y es considerada uno de los mayores logros arquitectónicos de la humanidad, a la vista de donde está ubicada, sobre una estrecha cresta de una montaña perfectamente integrada en un bellísimo pero inhóspito paisaje.
Está claro que su construcción debió exigir el esfuerzo de varias generaciones y que fue concebida como una ciudad refugio, una fortaleza inexpugnable, defendida por la propia naturaleza, rodeada de grandes precipicios que hacían difícil su ataque y fácil su defensa. Su función sigue siendo un misterio, como también lo son las razones que llevaron a los incas a elegir este lugar tan remoto e inaccesible.
En una zona de fallas. Un nuevo estudio presentado recientemente en la Sociedad Geológica de América por el geólogo de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, en Brasil, Rualdo Menegat, sugiere que la ubicación y el diseño del Machu Picchu, al igual que otras de las ciudades incas, se basó en las fallas geológicas.
Según este trabajo, el santuario se levantó deliberadamente sobre una zona de fallas para aprovechar las características del terreno. Los investigadores creen que la red subyacente de fallas y fracturas sirvió de base para la cantería, facilitó el suministro de agua y protegió el lugar de avalanchas y desprendimientos de tierra.
La ubicación de Machu Picchu no es una coincidencia, ha dicho Menegat, quien asegura que sería imposible construir un sitio así en las altas montañas si el sustrato no se fracturara. El geólogo ha mapeado una densa red de fracturas y fallas que subyacen bajo la antigua ciudad inca y sostiene que la zona poblada del Machu Picchu y los campos agrícolas circundantes, así como las construcciones y escaleras individuales, están orientados en función de las fallas más importantes, una disposición que indica que también se siguió en otras ciudades antiguas incas, como Ollantaytambo, Pisac y Cusco, que se levantaron igualmente en la intersección de fallas.
Agua para la ciudad. Este nuevo estudio sugiere que las fallas y fracturas facilitaron el trabajo de mampostería del Machu Picchu, cuya construcción presenta piedras tan perfectamente juntas que hace imposible deslizar una tarjeta de crédito entre ellas. Pero además de ayudar a tallar las piedras, la red de fallas también facilitó el suministro de agua a la ciudad, ya que canalizaron agua de deshielo y agua de lluvia directamente al lugar.
Además, construir la ciudadela en todo lo alto sirvió a sus habitantes para protegerse de las avalanchas y los deslizamientos de tierra, unos riesgos muy comunes en esas latitudes, y también ayudó a drenar la zona durante las intensas tormentas que se producen en la región, lo que ha contribuido a la extraordinaria conservación de las impresionantes ruinas, según los investigadores.
Machu Picchu es, sin lugar a dudas, el principal atractivo turístico de Perú. Cada año, un promedio de 1,5 millones de personas visitan este tesoro arqueológico, lo que ha llevado al gobierno andino a limitar la entrada diaria de visitantes a la ciudadela y el tiempo de permanencia en el lugar.